Hola a todos, estamos en nuestro programa, la porción de la semana, la vida de Sara. Es una porción muy interesante. Vamos a ir directo al resumen de la porción. Buenos días, Rav Lightman. Hola, Dani. Estamos en la porción La vida de Sara, que nos cuenta sobre los años de la vida de Sara, 127 años. En su muerte, Abraham pasa y compra la tierra de donde es enterrada Sara en 400 shekels y la entierra en Hebrón, en la cueva de la Machpelá. Él envía a Eliezer a buscarlo una mujer y cuando llega a un pozo, recibe una señal de que es una mujer que es apta para él y la lleva a la tierra de Canaán, a Isaac, y se casan. Se cuenta al final de la vida de Abraham, que se casa con Keturah, nacen 6 hijos de esto y la herencia la deja para Isaac nada más. Abraham muere a la edad de 175 años y al final se cuenta la historia de Ismael, que su muerte es a la edad de 137 años. Es como una historia. Sí, dice el Rab. Sobre esto se hacen muchas historias. Primero que nada, tenemos que volver al hecho de que la historia está escrita sobre una persona. La persona descubre su parte interna, el alma, y eso es toda la Torah, toda esta historia. Por eso Abraham es la primera fuerza con la cual comenzamos a abrir, a descubrir el alma, a abrir la interioridad donde descubrimos el mundo superior. Y Abraham es esa primera fuerza por medio de la cual entramos a la apertura del alma nuestra. Y entonces cuando él abre esto como una fuerza de superación, de otorgamiento con su deseo, que se llama Sara, que es lo que está acorde con el grado de Abraham, cuando aclara su deseo más adelante, con qué deseos puede trabajar, porque en total tenemos deseos egoístas, entonces tenemos que aclarar con qué deseos se pueden trabajar y con qué no, para dejarlos a próximos grados, a estados que sean más fuertes, entonces que estén más fuertes. Entonces, para poder aclarar a Isaac, primero que nada, debe de separar ese mismo deseo con el cual se puede aclarar. Y lo aclara con una nueva, una parte femenina, y sale un Ismael. Entonces, resulta Isaac, que es la continuación de Abraham, y en Isaac está escrito que es ese mismo grado de Abraham y sube a un grado más alto y se llama Isaac. Y de esta manera, en el grado de Isaac, en un grado diferente, él tiene también que aclarar sus deseos de nuevo, hacer una aclaración, una clasificación, con qué deseos se pueden trabajar y con qué no. Y cuando aclara esto, no lo puede hacer solo, no lo sabe hacer solo, porque él por sí mismo, él viene de una fuerza, de la fuerza de Hesed, aún no tiene Gvura. Lo que necesita ahora es adquirir es el grado de Isaac, de Gmura. Y por eso no sabe de qué manera aclarar estos deseos. Y acá tiene una fuerza de ayuda que se llama Eliezer, de la palabra ayudar, como que la luz superior ayuda a la persona y lo lleva al grado en que ya aclara de todos tus deseos, de todo su ego, el próximo grado que puede aclarar, que es ser Rivka. Y estas señales externas que está preparada para regar o que tiene la fuerza de Biná para poder darle agua a los camellos, es decir, que se puede avanzar con ella en la corrección del alma, la apertura del alma. Así estamos a cuento, se cuenta sobre Eliezer, también ese mismo Eliezer puede ponerse acorde con Isaac, la fuerza de superación y la fuerza de recepción que se llama Rivka. Y entonces se construye el próximo grado, es decir, Abraham Zara. Y el próximo cambio es Isaac con Rivka. Y aquí también vemos que la toma a la tierra de Canaán y no la deja allá. Y además vemos que después de esto hay otras aclaraciones que Abraham tiene que hacer después de que Abraham se casa con Ketura y tiene 6 hijos. Hace otras aclaraciones, es decir, que se van aclarando los deseos en diferentes partes. Una parte es las cuales se pueden usar para otorgar, para llegar al amor al prójimo, y una parte de los deseos que por ahora se congelen y no se usan, y la parte que se usan, pero de forma tal que su corrección es anticipado a la verdadera corrección, que son como los hijos de las concubinas. Y después, al final, en nuestros días, vamos a ver cómo todo esto vuelve a esa misma fuerza de Abraham que se despierta en nosotros, y entonces llegamos y corregimos en la humanidad todas esas mismas vasijas que desde los hijos de Israel se quebraron, y desde están nuestras 10 tribus y los hijos de las concubinas. Y después vamos a ver que todo el mundo no es que nos ha hecho nada, sino que con esta historia tan larga se han pasado correcciones, y también en el alma la persona ve si tiene que una vez se puede instalar en ellos una simiente de las generaciones anteriores, de los estados anteriores, y ahora vienen y se corrijan. Así vemos sobre nosotros cuando pasamos cosas en la vida, nos recuerda estados que ya hemos pasado, y esto nos ayuda a entender que es cómo tenemos que relacionarnos con esto. Y después de que se aclara todo ese grado de Abraham, que en realidad se llama la porción vida de Sarah, porque él vivió dentro de ese deseo que fue aclarando. Entonces llega al final del grado, que es la muerte de Abraham y de Sarah, que es el tema de la cueva de la Majpela, que es lo principal, porque todas nuestras correcciones en el Gmar Tikkun es con una corrección especial que se llama la segunda restricción, que son 2 restricciones de no usar el deseo de recibir para recibir para uno mismo, sino para otorgar al prójimo. Es decir, que tenemos que pararnos de forma tal que no miramos sobre nosotros mismos, es decir, tenemos que vivir de una forma normal, pero por encima de esto vemos que la persona en nuestro mundo, en nuestro tiempo, vive de una manera diferente como vivió anteriormente. Si vivíamos antes hasta 100 años de forma tal que cada uno lo que trabajaba lo hacía para su propia sobreexistencia y para su vida y nada más. Hubo algunas personas que eran ricas, etcétera, pero en nuestro tiempo hemos llegado por medio de la tecnología, el desarrollo, a un estado tal que cada uno crea y gana mucho más de lo que necesita para su vida normal. Entonces se desarrolló el turismo y todo tipo de cosas, de diversión, etcétera, y que nada. Y la persona tiene que comprar, gastar lo que gana, perdón. Entonces resulta que tenemos 2 restricciones ahora, y precisamente hoy día vemos en estos tiempos que pasamos el quiebre, la crisis, lo que se llama la crisis mundial financiera, etcétera. Y por medio de esto tenemos que llegar a la otra parte, que primero que nada la persona tiene que tener suficiente, es decir, que él gana lo que gana y no se deja para sí más de lo que necesita para su vida normal. Y todo lo demás, cada uno así, pasa, digamos, a una caja general para todos, para la corrección de todo el mundo. que por medio de esto, que de esta manera nos relacionamos al mundo, cada uno llega a la segunda restricción, que no es para mí, porque yo me satisfago con poco y todo lo que hay por encima de esto yo lo separo para el resto del mundo. Esta crisis mundial nos va a obligar a llegar a esto, o con entendimiento y el paso va a ser bueno y rápido, o si no queremos entender esto, va a ser por medio de golpes, como comenzamos a sentir ahora, que es lo que nos trae. Y esta tendencia la simboliza la cueva de la Majpelá, que es la combinación entre Malhut y Bina, que todo Malhut, todo el deseo de recibir, se incluye en Bina, en el deseo de otorgar, y solamente de esta manera funciona. Entonces, cuánto Malhut recibe en Bina es lo que necesita existir para vivir como Bina, en otorgamiento. Eso es en realidad la corrección que tenemos que hacer en toda la humanidad, y entonces toda la humanidad va a llegar a la medida de la cueva de la Majpelá. Vamos a hablar sobre esto en la parte de preguntas y respuestas. La primera pregunta es, la cueva de la Majpelá es algo tan delicado y tan complejo. ¿Lo podemos entender qué quiere decir la cueva y cuál es el significado de Majpelá? Usted antes habló. La cueva se hace primero que nada en la tierra, Aretz, de la palabra deseo. El deseo nuestro desde un comienzo, es decir, cree la inclinación al mal. Y después vienen las correcciones por medio de la Torah como condimento. ¿Qué quiere decir esto? Que es la luz que viene en ella nos corrige. Si nos sentimos en ese deseo malo, en corrupciones, que queremos cada uno para uno mismo y no nos importa de los demás, que es el contrario, y eso nos entierra, entonces vemos la necesidad de corregirnos, y la corrección es por medio del hecho de que invitamos, por medio de la sabiduría de la Kabbalah, por medio del estudio correcto, como está escrito, los consejos de los cabalistas, invitamos de este estudio la luz que nos corrige. Por eso se llama la Torah de la luz. Por eso la sabiduría de la Kabbalah se llama la interioridad de la Torah. La Torah de la verdad, que por medio de su estudio correcto se despierta una fuerza en la persona que comienza a ayudarlo a clasificar su interioridad, cómo construir del total de los deseos y anhelos de nuestros atributos con los que nacemos, cómo sacar de esto lo que se pueda para construir de esto un alma, una vasija para la sensación del mundo superior, que en cada uno de nosotros tenemos esa gota de simiente para poder hacer agrandar el alma, la parte divina de arriba, pero está todo enterrado bajo los deseos, pensamientos y problemas en los cuales nos encontramos por nuestro ego. Entonces, la cueva de la Majpelá quiere decir que hacemos estas dos grandes correcciones. Que para llegar a la corrección tenemos que pasar, no de recibir para uno mismo, sino recibir solo por el bien del prójimo. Es decir, toda la vida de la persona tiene que ser en el ama a tu prójimo como a ti mismo. Como usted explicó antes, lo necesario y todo lo demás no para mí. Sí. Y hacemos esto en dos pasos. Por eso se llama Majpelá, que hacemos corrección sobre Malhut, que primero que nada yo recibo para mí, para vivir, y todo el resto que recibo es para otorgar. ¿Ok? Y esa es en realidad toda la corrección, hasta que se termina de abrir nuestra alma, de construirla. Y la primera corrección hizo esto Abraham, y llegó con esto al grado de Adam Arishon, y por eso se llama el padre de la nación. Digamos, si las personas que no estudian Kabbalah, sino que no estudian. Vemos al mundo lo que pasa. Si ellos ven esta diferencia, ellos van a tener que hacer eso. Ah, no. Eso, ellos piensan sobre sí, que son justos. Quien no estudia, ese es un problema. Porque pensamos que entendemos cómo hacer las correcciones. Necesitamos la luz que nos corrija. Esto es lo que aclara nuestros deseos. Nos dice qué hacer. Nos lleva en el camino. Si no despertamos esa fuerza interna que se llama Torah, la iluminación, la enseñanza de a qué hacer con nosotros, no podemos avanzar. Y no tenemos opción, solamente por medio del estudio de la Kabbalah. Por eso se descubre ahora, y estuvo oculta durante miles de años, y por medio de esto podemos acercarnos a lo bueno. En algún grado del estudio voy a llegar a un estado en que voy a ver a Sara, a Abraham, Eliezer, todos estos procesos. Sí, vas a descubrirlo en ti. Lo femenino corregido, la parte femenina más corregida es Sara. ¿Qué es la tumba? ¿Qué importa dónde se entierra? ¿Dónde se entierra el deseo? Yo lo entierro, yo paro de usarlo por el hecho de que lo subo al grado de Bina. Los justos en vida. Sí. Es decir, cuando tú entierras el deseo, que entierras el deseo de recibir y lo usas solamente para otorgar, tú lo subes al grado de la Maharata Mahpela, de la cueva de Mahpela, es un grado muy elevado, es decir, que todo el deseo, incluso estando dentro de la tierra, de la cueva, tú lo usas para otorgar, son correcciones muy altas, que se mueren los deseos, no estamos hablando de los deseos, sino del uso en sí. Entonces Abraham, cuando llega a un grado tal que sabe corregir todo su deseo, toda su parte femenina, que se llama Sara, por supuesto que llega a un grado de medida de Rahamim en Din, que entra a la cueva de la Mahpela. Ese es el grado de este mundo que sube al grado del mundo por venir. Eso es lo que se llama Mahpela. ¿Por qué cuentan que Abraham, que vivía 127 años, y Abraham 173? No es una edad, son grados. Son grados que podemos corregir de esa manera el alma nuestra. Entonces, el Abraham tiene un grado de 176. Sí, pero no lo sabemos contar exactamente o los números, la cantidad de 400 shekels con el cual compra en la tierra. 400 shekels de la palabra kisuf es un número completo que él paga por ese campo que compra en Hebrón. ¿Qué quiere decir adquirir, comprar? Sí, él paga. Él paga con su esfuerzo para adquirir este deseo de recibir, que sea para otorgar. Es imposible de otra manera. Si no es por el esfuerzo, tú no puedes usarlo correctamente para poder abrirlo. Ahora nosotros usamos, digamos, un 1% de nuestro deseo de recibir en todo este gran mundo. Y por eso sentimos solamente este mundo. El mundo superior podemos sentirlo si lo abrimos en 2, 3, hasta un 100%. Conforme tú vas abriendo el deseo, más puedes sentir la realidad. Hay una realidad oculta. Nuestro deseo crece de día en día, de año en año. Entonces vamos abriendo el mundo, vamos a descubriendo más cosas en el mundo. Cierto, tenemos descubrimientos día a día. Pero todo esto es de una manera muy pequeña, muy corta, y es corta solamente para nosotros, no el mundo en sí, sino sentimos lo que nos conviene sentir. Si queremos hablar sobre la adquisición de ese gran deseo, de verdad tenemos que pagar con un gran esfuerzo, y sabemos que en este deseo está inerte, vegetativo, animado, hablante, es decir, 4 grados, que cada uno son 400 shekels. ¿Qué hacer de la palabra kisufa? Es da un poco miedo. Vean que es el destrucción que causa la persona en el mundo por un 1% de uso del deseo. Vas a necesitar, dice el Rab, primero que nada adquirir las pantallas para trabajar con lo que se te descubre, solamente para otorgar. Por eso tú ves, crecimos, 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 llegamos a una altura, a un tope en nuestro desarrollo, llegamos a la crisis, y más no nos vamos a desarrollar, vamos a pararnos acá hasta que entendamos o que caemos o que continuamos abriendo a nosotros mismos, pero ya en una nueva vasija hacia el mundo superior. Es decir, todo es el otorgamiento al prójimo. No hay diferencia en el ego, digamos, aquellos que dominan o por ejemplo, esos personajes de la historia con mucha ambición. Ese es el mismo grado de ego. Acá estamos hablando de un ego completamente diferente. Estamos hablando de un ego del ser dominante, de entender por encima de esta vida, por encima de la vida y de la muerte. Estamos hablando de un ego que no entendemos, que es la línea izquierda, que son las klipot. En contra de la divinidad, estas dos fuerzas comienzan a descubrirse en ti. Por parte derecha, la fuerza superior, el creador, y por la parte izquierda, algo en contra. Entonces tú entre ellos incluye los dos, por eso se llama la cueva de la Mazpela, que tú te encuentras en la conexión de estas dos fuerzas, lo bueno y lo malo. ¿El deseo de recibir no es eterno? Sí, es eterno, como el creador, no se anula nunca, si no, no hay creado. El creado es fuera del grado, es barne agria, con eso te diferencia del creador. La diferencia de uso de este deseo, tú te diferencias del creador. Al final de la parasha están hablando de Keturah. Antes de comenzar a estudiar, yo estudié historia del Oriente. Ahí hay una sabiduría de vida, algo muy psicológico. Se dice que vienen de los hijos de Keturah, de los hijos de Abraham. ¿Hay en esto algo? ¿Hay una raíz en esto? Sí. No quisieron pasar. Pasaron correcciones tales y no quisieron. Eso es una. La persona que está en contra de algo es como que pasa por algo y que sale de esto. O que pasa por Babilonia, o que pasa por las luchas en las tierras de Canaán, en Egipto, en todo tipo de partes, o de los hijos de Keturah, o de las 10 tribus que se expanden en todo el mundo y pasan y hacen el trabajo que no sabemos de qué manera viene. Ahmadinejad dicen que es un judío y que Gaddafi era mitad judío. ¿Quién sabe qué? Incluso si tú pasas las revisiones genéticas, se hace una inclusión entre todos y cada uno finalmente tiene una inclusión de los demás. Y por eso cuando llegamos hasta el final de la inclusión, que cada uno tiene la posibilidad en algo de relacionarse con la corrección según su grado, entonces entramos en crisis de la cual comenzamos a aclarar nuestro estado espiritual. Ese es en realidad el estado que se encuentra la humanidad hoy día. Usted siempre dice que toda la historia, todo está dentro de una sola persona. Por otra parte, vivimos acá en el mundo y la pregunta es si hay algún tipo de fórmula que uno puede estudiar día a día cuando tú te encuentras en cosas o que pasan cosas. Sí, si tú sientes que tú vives día a día en este mundo, sí. Hay algunos que sienten que viven en una película, que se le proyecta algo en la pantalla y que ellos se relacionan con el mundo, pero que sienten el mundo así como desde adentro, que le muestran esto. Que yo veo ahora una película ante mí y yo entro en esta película o de una manera o que no puedo hacer con esto ninguna crítica y vivo como cualquier persona en el mundo. Me encuentro en esto. O que puedo decir, ok, es una película que está proyectada ante mí, yo me encuentro en esto y puedo también mirarme desde un costado y ver cómo me comporto con todo lo que pasa ante mí. O puedo decir, esta imagen que llega a mí es una imagen que está dentro de mí y que se pasa por mi cabeza. Yo tengo que reaccionar a esto y en realidad depende de cómo yo reaccione. Con esto voy subiendo del grado de estar en la película al entendimiento de la película o al entendimiento de quién me proyecta esta misma película, etcétera, etcétera. Es decir, depende de cómo yo recibo al mundo. Entonces, preferible recibirlo de una manera verdadera. Antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas, vamos a leer una parte del libro del Zohar que habla de la corrección de Abraham. Cuando entró Abraham dentro de la cueva por primera vez, vio allí una luz. Se le envió ante sí polvo. Se le mostraron dos tumbas, en cada una de las cuales se encontraba un hombre parado. Entonces supo Abraham y rió y supo que debería ser enterrado allá. Le dijo Lam, el hombre, el creador me ocultó acá y desde ese entonces me oculto hasta que llegó Abraham. Y así tuvo que cubrirse a sí mismo para que no se muestren las cáscaras. Entonces, cuando llegó Abraham, lo corrigió a sí mismo y al mundo y no debería de seguir ocultándose así. Ahora vamos a pasar a la parte de los conceptos. En la parte de los conceptos definimos en dos o tres frases los conceptos centrales. El primero, años. Años es un que se vuelve sobre las correcciones, pero a un grado más alto. Tenemos una escalera de 125 grados, 5 mundos, 5 parchufim en cada parchuf y 5 sefirot en cada parchuf, que tenemos que esa corrección hacerla, pero en un grado más avanzado, así, y así pasamos de un grado a otro, o de un escalón a otro, hasta que se terminan todas las correcciones, y con esto nos incluimos en ese mismo mundo de Ein Sof, con adhesión, con la fuerza superior, con concordancia absoluta. ¿Qué es la cueva de la Majpela? Es esa misma corrección grande de Malhut que se incluye en Bina y puede así corregirse a sí misma de una en comparación, en igualdad de forma con Bina. Malhut es el deseo de recibir, Bina el deseo de otorgar. Cuando los dos, Malhut en Bina, Bina en Malhut se igualan, se llama que toda Adama, toda la tierra, el deseo, lo metemos en la fuerza de Binah y se llega a ese estado que se llama cueva, que es el lugar del entierro, es donde enterramos nuestro ego, dice el Rab, es decir, no el deseo de recibir, sino la intención de recibir, que yo uso todos mis atributos para mi bien y por el mal del prójimo, que yo quiero aprovecharme y que me aprovecho y me veo a mí y los veo menos que yo, porque con esto me siento a mí. Si todos estos atributos yo los entierro, se llaman entierro del deseo de recibir, pero no enterramos el deseo, sino la forma como se usa de forma egoísta. ¿Qué son los que yo puedo tomar? Son los casamientos que puedo tomar y tomar y tomar de mi deseo de recibir todos los atributos egoístas y corregirlos. Entonces yo los cubro, todos los ritos de los casamientos, de la kupá, del que es el masaj. El Zohar habla de esto de una manera muy bonita. En la noche de la novia. Vamos a terminar con una pequeña parte del libro de Zohar que habla de Yitzhak y Rivka. La parte número 2. Y tomarás a Rivka y la harás tu mujer y la amarás. Todos los hijos del mundo aman a sus mujeres. ¿Cuál es la diferencia que precisamente Yitzhak tiene que decir? Y la amarás. El despertar del amor del masculino a la femenino es la parte de izquierda. Y la oscuridad de la parte izquierda y la noche, la femenino, es como uno, porque la izquierda despierta siempre el amor de los nukba y los sostiene. Si la parte masculina, que es lo que, las intenciones es de lo masculino, que es para otorgar, si tiene esto de la parte izquierda, que realmente esfuerza en la intención de otorgar, toma toda la parte femenina, el deseo de recibir, y puede usarlo para otorgar. Entonces es lo que se llama que es el comienzo de la unión correcta. En la izquierda bajo la cabeza es la conexión correcta. Muchas gracias, Rav Lightman. Gracias, Dani. Hemos terminado la porción de la vida de Zara y nos encontraremos en la próxima porción.